y otra sería...
es nuestra línea de WhatsApp. Si usted nos envía un mensaje, puede hacerse acreedor de dos entradas para ir al cine en el complejo de cine Cinemark de la ciudad de Neuquén.
Así es, así que salí de ahí asegurada. Y la musiquita, como siempre, lo anuncia. Llegó el momento de la columna de género, que está a cargo de nuestra editora de género, Laura Loncopamberti, y de nuestra compañera especialista en esta temática, Natalia López. ¿Cómo andás, Nati?
Hola, ¿cómo te va, Virginia? ¿Cómo te va, Mario? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Bueno, buen inicio de invierno, porque hace poquitas horas, 6:15 fue el solsticio, así que estamos acá empezando esta nueva temporada de invierno. ¿Cómo se le llama en alguna mitología? El nuevo comienzo, ¿no? Es como que la vida comienza a partir de hoy.
Tal cual, es un ciclo nuevo que se inicia.
Es verdad, hay muchas celebraciones a nivel mundial, porque además acá, por ejemplo, que es el día más corto y la noche más larga, se dice justamente que la noche refleja de alguna manera ese renacer al día siguiente. Pero bueno, vamos a la columna de género, que es a lo que nos hemos convocado. Y Nati, estaba viendo un poco el anuncio de tu tema, qué tema tan complejo, y me acordaba de... un relevamiento que se hizo hace unos años que daba cuenta que 8 de cada 10 mujeres habían sufrido abuso en algún momento de su vida y que la mayoría no había hecho nada, que ni siquiera lo había contado. Y vos traes una historia que va bastante más allá, ¿no?
Tal cual. Lo que teníamos previsto para hoy era compartir la historia de Dayana Salazar, que es una joven rionegrina que vive en la ciudad de Viedma. Y del largo camino que ella tuvo que atravesar junto a su familia para lograr una condena efectiva contra el hombre que la abusó en su infancia. Dayana fue víctima de abuso sexual infantil desde 1997, cuando ella tenía 5 años, hasta 2008, 2009, cuando tenía 13, 14 años, por parte de Oscar Pedraza, que era alguien de su entorno familiar muy cercano. Un poco lo que Dayana, al reconstruir su historia en una charla con nosotros, nos permitió ver es que durante mucho tiempo ella no pudo poner en palabras esto que vos decías, ¿no? Esta situación abusiva que había vivido durante varios años de su vida, sobre todo en la infancia. Ella logra poner palabras de alguna manera muchos años después, ya de adulta, y por medio de un tratamiento terapéutico. Un poco cuando ella repasa los primeros años, es que el abuso sexual al que la sometía Pedraza afectaba su desempeño escolar. Ella repitió tercer grado, por ejemplo, también tiene recuerdos de que en medio del aula se le nublaba la vista, le costaba concentrarse, también le costaba el vínculo con sus compañeros, que su cuerpo hablaba de alguna manera porque, bueno, somatizaba toda esta situación a través de enfermedades. También recuerda que era una niña y luego una adolescente rebelde que atravesaba situaciones de mucha bronca, ¿no? Que hay, todo esto habla de las secuelas que dejó el abuso sexual infantil y de todo el estrés que le quedó por vivir un hecho traumático, y que en la cotidianidad afectaba su manera de vincularse con otras personas y con sus relaciones sexoafectivas. Bueno, ¿quién era Pedraza? Habíamos dicho que era alguien que integraba el entorno familiar. Era amigo prácticamente de toda la familia, de su papá, de su abuela, de sus tíos. Vivía en la misma cuadra, a pocas casas de distancia. Estaba como... formaba parte de varios encuentros familiares, formaba parte de la dinámica familiar. En varias oportunidades cumplía tareas de cuidado, o sea, le dejaban las chicas a su cuidado, tanto de Dayana como sus hermanas menores. ¿Y cómo actuaba Pedraza? Bueno, lo que él hacía era que mediante el juego o la realización de alguna actividad cotidiana lograra aislar a Diana o a sus víctimas, ¿no? O sea, él era como un niñero, iba a pasear con las chicas, las llevaba al río, también las llevaba al supermercado. Entonces, por ejemplo, en un contexto de ida al río, lo que él proponía era algún juego, como por ejemplo, no sé, correr una carrera o nadar hasta determinado punto, y en eso elegía alguna de las chicas, alguna de sus víctimas, y ahí aprovechaba que el resto quedaba haciendo alguna actividad a un poco de distancia, y él se garantizaba así la impunidad para cometer los abusos. Bueno, hay un hecho que ella cuenta, que es que cuando terminó séptimo grado, o sea, sus 12, o sea, si había repetido tercero ya tendría 13, 14, y él le dijo, bueno, ahora vos me vas a dejar de abrazar y dar besos porque vas a empezar a tener novios. Ya no te quiero más. Bueno, esta frase da cuenta un poco, o sea, da cuenta bastante, de manera bastante elocuente, de la cosificación a la que estaba sometida Diana como niña, de la perversión de Pedraza, ¿no? Estas manipulaciones eran constantes, también hubo amenazas hasta de muerte hacia Diana y hacia su madre. Y ella vivió toda esta situación en un absoluto silencio y soledad también. Recién cuando ella cumple los 26 años, y por intermedio de una amiga, se animó a denunciar con mucho temor, porque para esa altura Pedraza había iniciado una relación de pareja con la madre de Diana. Entonces, vencer ese temor inicial a que no le creyeran y a que la familia reaccionara mal, bueno, fue algo que le costó su tiempo. Diana presentó en octubre de 2016 una denuncia en la comisaría de familia, y fíjate vos que este hecho de Diana motivó que sus hermanas menores reconocieran los abusos y también formalizaran sus respectivas denuncias. La denuncia de Diana se hace en octubre, decíamos, de 2016. Un mes después la hace su hermana, que le seguía, que es 3 años menor. Y un mes después, en diciembre, se presenta la denuncia de la hermana más pequeña, que en ese momento tenía 13, 14 años, y que como era menor de edad, la denuncia la presentó la madre. Bueno, como en todas las denuncias de abuso, intervino el Ministerio Público Fiscal. Durante 2 años la causa estuvo paralizada, casi a punto de ser archivada. Es por eso que en 2018 deciden contratar a una abogada particular. Esto, bueno, llegaron a juicio finalmente en 2019, pero un poco para darse cuenta de es como que hay que estar en todas, ¿no? O sea, sí. te animás a denunciar, haces la denuncia, tenés que atravesar todo el proceso para que eso pueda llegar a juicio. Un hecho que tampoco dejaron pasar por alto es que Pedraza trabajaba en el hospital de Viedma como camillero del sector pediatría. Diana me contaba que, bueno, todo el sistema pediátrico de Viedma solo pasa por el hospital público, no hay una clínica privada que tenga un sistema de internación pediátrica, así que todo está concentrado en el hospital público. Bueno, ella ya no iba al hospital a atenderse porque le daba pánico encontrárselo, pero digamos, también tomó dimensión de la peligrosidad que implicaba que Pedraza estuviera en una situación de impunidad también en su ámbito laboral, y donde las infancias estaban en riesgo, ¿no? Entonces lo que hicieron con su abogada fue hacer un reclamo formal ante el Ministerio de Salud de la provincia, que actuó rápidamente, inició un sumario administrativo y lo terminó alejando del cargo. Bueno, durante el juicio quedó demostrada la responsabilidad de Pedraza en los 3 casos, o sea, tanto de Diana como de sus hermanas. También quedó demostrado que había toda una cadena de abusos, porque había como simultaneidad de hechos, pero que los abusos más graves y que se habían extendido en el tiempo fueron hacia Diana. Esto terminó el juicio en 2019 con una condena a 16 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en situación de guardia, de guarda de tres niñas menores de edad, ¿no? Que eran Dayana y sus hermanas. Pedraza llegó al juicio con prisión domiciliaria y así continuó también, porque bueno, la defensa de él fue apelando en todas las instancias provinciales. El Tribunal de Impugnación confirmó la sentencia, después la causa pasó al Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, que también condenó, ratificó la condena. La defensa volvió a apelar y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia en el 2020. Todos estos pasos son, digamos, las herramientas que tiene cualquier acusado, cualquier condenado, a apelar a las distintas instancias judiciales, ¿no? El 7 de abril, o sea, decíamos que el expediente llegó a la Corte Suprema en 2020, la Corte tardó 2 años en confirmar este fallo condenatorio y fue recién el 7 de abril de este año que la condena quedó firme. Fíjense ustedes que el 7 de abril se conoció, o sea, Dayana fue notificada de esta resolución de la Corte y el 25 de abril de este año se concretó el traslado de Pedraza a la cárcel de Viedma. Entonces, eso, si sacás la cuenta desde que comenzaron los hechos abusivos en 1997 hasta que se logra la condena efectiva y Pedraza está alojado definitivamente en la cárcel de Viedma, pasaron 25 años. O sea, es un camino muy largo para alguien que hoy tiene 30, es un camino muy largo y doloroso y en soledad, como decíamos, que Dayana pudo transitar con el acompañamiento de su familia, con tratamiento terapéutico y con asesoramiento legal, ¿no? Para llegar a una instancia de justicia y de reparación.
¿Sabes qué? La historia de Dayana me estás haciendo acordar mucho a los libros que escribió Belén López Peiró, esta escritora argentina que contó su propia historia, ¿sí? Su tío que la abusaba durante las vacaciones de verano y cuando él iba de visita a Buenos Aires. Son dos libros, ¿Por qué volvías cada verano? Y Donde no hago pie. Y spoiler alert, pero es una historia que la pueden encontrar en cualquier lado. Lo interesante es leer su proceso. Ella, de hecho, en Donde no hago pie, termina contando cómo no puede terminar de soportar el proceso judicial, justamente de tantos años, de tener que volverse experta, de ya no poder pagar, digamos, una abogada y tener que buscar a alguien que la patrocine de forma gratuita. Y todo lo que era esa complicación, que ella termina, de alguna manera, llegando a un acuerdo para no seguir también siendo reviolentada por el proceso judicial para exigir justicia, ¿no? O sea, el hecho de pedir la reparación termina siendo una situación de violencia más, que es un poco lo que nos estabas contando de Dayana.
Claro, claro. Después nosotros hablamos con la abogada de Dayana, que es Julia Mosqueira, que fue tanto abogada de ella como de sus hermanas, y ella un poco repetía lo que había sido su alegato final en el juicio, era que, bueno, teníamos como sociedad, como integrante ella del sistema de justicia, digamos, por ser una abogada particular, teníamos que empezar a hablar de la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual. O sea, ella proponía ahí darnos ese debate. Por un lado eso, porque la víctima habla cuando puede y no cuando el sistema penal quiere. Y después que había que empezar también a debatir los plazos que se toma la Corte para resolver estas causas, ¿no? De que la Corte debía tener un plazo razonable para que las víctimas pudieran iniciar este proceso de sobrevivir al delito y continuar con su vida, ¿no? Y que por eso era necesario que la justicia de una vez por todas asuma un enfoque de género para no revictimizar a las víctimas, ¿no? No someterlas nuevamente a una violencia institucional.
Que encima, mirá el conflicto que se me dio cuando te escuchaba y vos dijiste, bueno, tardó 2 años en resolver la Corte Suprema de Justicia. Yo dije, qué rápido. Pero porque realmente la cantidad de causas que llegan a la Corte Suprema de Justicia es impresionante y no tienen un criterio determinado. Bueno, capaz que algún abogado me va a decir, sí, hay un manual o hay algún tipo de registro, pero en los hechos, digamos, a la hora de la práctica, la Corte va resolviendo lo que le parece más urgente y necesario según el contexto, la coyuntura, sus propias internas, etcétera. Entonces, que haya resuelto en 2 años, me pareció rápido, pero es lo que vos acabas de marcar, es muchísimo para una víctima.
Para una víctima de esta naturaleza.
Claro, claro, tal cual. O sea, como decíamos antes, los condenados tienen derecho a apelar a cada una de las instancias, eso forma parte de la organización de nuestro sistema de justicia y de las garantías que tienen todas las personas que son acusadas de y condenadas por un delito, ¿no? Pero bueno, también al mismo tiempo hay que ver el tránsito y el proceso que tienen que hacer las víctimas para llegar a una reparación, a una condena efectiva y a una concreción de la justicia a la cual las víctimas recurren para que se repare un daño, ¿no?
Claro, y en este caso no había prescripto, ¿vos sabés cómo fue ese devenir judicial?
No, ahí
judicial?
La abogada me contó que fue lo primero que planteó la defensa en el juicio, porque bueno, es muy difícil determinar en las víctimas el inicio de los hechos abusivos. Pero bueno, en este caso los testimonios clave fueron las pericias psicológicas. Que bueno, que a través de los peritos, tanto de parte como los de juicio, se pudo comprobar que los hechos habían arrancado en 1997.
Bien, porque ese es otro tema también. ¿Qué considera pruebas la justicia penal? ¿Sí? Ahí hay otro gran tema, si las pericias son consideradas pruebas o no, hasta dónde los indicios son pruebas o no son pruebas, hay todo también un miramiento, no solo de los tiempos procesales, sino de cómo comprobar un hecho de estas características como los abusos sexuales cuando no hay marcas físicas, ¿no? Ahí hay otro punto a analizar.
Tal cual, y por el tiempo transcurrido era imposible poder generar esa prueba. Pero bueno, en este caso los peritos psicológicos hablaron de las secuelas postraumáticas que habían quedado tanto en Dayana como sus hermanas, estas huellas en la psiquis que dan cuenta de los abusos sexuales a los que eran sometidas por parte de Oscar Pedraza.
Bueno, súper interesante. Vamos a contarle a la gente que hay una nota, además, que la compartimos nosotros en Twitter y que pueden encontrar en rionegro.com.ar, donde Natalia justamente contó la historia de Dayana y todo esto que nos venía repasando. Nati, excelente como siempre. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia por la escucha y nos vemos en cualquier momento.
Dale, hasta la próxima. Nati.
Así Abra. Pasaba la columna de género que hoy estuvo a cargo de la periodista Natalia López.